Bienvenidos y bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, que como todos los días les abre la puerta a esta emisora histórica aquí en el centro porteño, en Maipú 555, que es la catedral de la radio, señoras y señores. Así que seguramente usted nos está escuchando en alguna repetición o quizás nos está escuchando en vivo a las 15 o a las 18 UTC. Está Guillermo Vega en la operación técnica. Mi nombre es Juan Sixto. Arrancamos un lunes de junio. Ya estamos en junio. Qué rápido se pasa el año. Casi la mitad del año. Quiero decirles que desde que entré a este recinto de Maipú 555 hasta que llegué a este estudio, toda persona que me he cruzado me dijo: qué triste lo de Huracán ayer. Bueno, son cosas que pasan. Es así, es así. Acá Guillermo Vega me dice que no, que él no fue, que él no me dijo nada. Pero es así, la pasión de barrial, sobre todo, ¿no? Ayer estuvimos en el barrio de Parque Patricios, barrio que me vio nacer, en la sede del Club Atlético Huracán, pero perdió ante Platense. Ganó el campeonato y la verdad es que estamos todos los hinchas de Huracán y del Globo, la gente de mi barrio, de Parque Patricios, un poco de capa caída. Pero siempre firmes, porque a esto venimos, a estar firmes con las noticias más importantes de la semana. Así que prepárense, señoras y señores, porque comenzamos, como todos los días, con los títulos más importantes del día. Justicia Laboral suspende el decreto de necesidad de urgencia sobre el derecho a la huelga. Aumento salarial para residentes del Hospital Pediátrico Garrahan. Elecciones de jueces en México. Intercambio humanitario entre Rusia y Ucrania. Platense se corona campeón del torneo Apertura. Y ahora sí, el desarrollo de la información. La justicia laboral ha aceptado el pedido de la mayor central obrera del país, la CGT, para frenar el decreto de necesidad y urgencia 340-2025, que buscaba limitar el derecho a huelga garantizado por la Constitución. La jueza Moira Fuliana ordenó la suspensión temporal de los artículos 2 y 3 del decreto, argumentando que la reforma no se puede realizar por decreto, sino mediante una ley aprobada por el Congreso. La CGT destacó que la normativa no solo infringe la legislación nacional, sino también compromete convenios internacionales. Esta decisión reafirma la competencia de la justicia laboral frente a intentos del gobierno de trasladar el caso a fueros contenciosos administrativos. Música. En medio del debate sobre el déficit cero innegociable, el gobierno de Javier Milei ha anunciado un aumento del 30% en los salarios de los residentes del Hospital Pediátrico Juan Garrahan. Recordemos que este hospital es el mayor en alta complejidad para niñeces, o sea, viene todo el país. Todos los niños del país con alta complejidad se atienden en el Garrahan porque es el único lugar además que atiende determinadas patologías. Este incremento del 30%, repito, busca resolver un conflicto que ha escalado en los últimos días. La propuesta eleva los ingresos mensuales de los residentes a 1.200.000 pesos, algo así como $1.000 nada más. En contraste con la oferta anterior del gobierno en la paritaria estatal, donde les proponía cero aumento. Los sindicatos ATE y UPCN han declarado estado de alerta y están evaluando posibles medidas de protestas. Miles de mexicanos se acercaron a las urnas para participar en la primera elección popular de jueces y magistrados del Poder Judicial, un evento que ha generado tanto entusiasmo como confusión en México. Se estima que la participación fue del 13 al 20% del electorado, así lo dijo el Instituto Nacional Electoral. Los votantes eligieron a 881 jueces federales, incluyendo miembros de la Corte Suprema y un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Sin embargo, algunas protestas cuestionan la politización del proceso. Rusia y Ucrania han acordado intercambiar prisioneros de guerra menores de 25 años y soldados heridos, así como la entrega de miles de cadáveres. Las conversaciones en Estambul concluyeron sin un alto al fuego, aunque se lograron compromisos humanitarios limitados, como el intercambio de 5.000 cadáveres de cada bando. Ucrania propuso un cese incondicional, mientras que Rusia ofreció una tregua parcial de 2 a 3 días. Este encuentro se produjo tras un ataque exitoso de Ucrania contra bases aéreas rusas. Y ahora sí, toda la información deportiva. Lamentablemente para mí y para todo mi barrio platense hizo historia al consagrarse campeón del torneo Apertura tras vencer 1-0 a Huracán de Parque Patricios. El equipo dirigido por la dupla Gómez y Orsi logró su primer título desde su fundación gracias a un gol espectacular de Guido Maneiro. Con esta victoria, Platense se clasifica para la próxima Copa Libertadores y el Trofeo de Campeones. En otras noticias, prefiero hablar de otra cosa. Mejor hoy se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores, donde River Plate se enfrentará a Libertad y Estudiantes de La Plata a Cerro Porteño, mientras que Racing jugará contra Peñarol de Uruguay. Estas fueron las noticias más importantes aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerto en punto cuando sean las seis. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, toda de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte que por dentro me oigo muertes, viejas muertes, agrediendo lo que amé. Alma mía, vamos yendo. Llega el día, no moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir, mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerto en punto cuando sean las seis, cuando sean las seis, cuando sean las seis.
José Ángel Trelles era el que cantaba con la orquesta del maestro Astor Piazzolla y la maravillosa letra de un gran poeta, el señor Horacio Ferrer. Un día como hoy nacía Horacio Ferrer en Montevideo, en Uruguay, con esta sociedad de Ferrer, Piazzolla, han llegado muy lejos en el tango, aunque también han sido muy criticados. Pero vayamos para atrás. Ferrer, uruguayo. Había nacido en Montevideo el 2 de junio del 33 y se nacionalizó argentino cuando el país recuperó la democracia después de una larga dictadura militar a finales del 83. El papá, Horacio Ferrer Pérez, era profesor de historia y la mamá, argentina, era Alicia Escurra Franchini. Y escuchen esto, sobrina bisnieta de Juan Manuel de Rosas. Una mujer cultísima que hablaba varios idiomas y había conocido o había recibido influencias a través de su padre, al gran poeta nicaragüense Rubén Darío. Por lo que de la mano de su madre, Horacio recibió de legítima fuente qué y cómo había sido el despertar del modernismo poético en el continente. La casa de Ferrer respiraba poesía. Además de haber conocido a Amado Nervo y a Federico García Lorca, su madre le enseñó a recitar, o lo que es lo mismo, le transmitió las enseñanzas que ella había recibido de Alfonsina Storni. Imagínense lo que era la casa de Horacio Ferrer. Estudió arquitectura sin acabar los estudios. Trabajó como periodista en el diario El Día. Veinteañero y entusiasta en los años 50, fue uno de los realizadores del programa Selección de Tangos en la radio uruguaya para impulsar las nuevas tendencias en el tango de su país. Organizó en Montevideo recitales de los músicos que para la época revolucionaban el tango. Eran una revolución tenue, si se permite decir, que trabajaba nuevas armonías, nuevos arreglos, nuevas cadencias que hicieran trepar un par de peldaños a una música popular que parecía estancada. Bueno, le dieron una vuelta de rosca absoluta y junto con Piazzolla cambiaron el ritmo del tango. Así que queríamos arrancar con esta canción maravillosa, Balada para mi muerte, que nos emociona muchísimo. Pero si hablamos de tango, hablamos de lunfardo. Y Cambalache es el micro que conduce Gabriel Corona, nuestro querido Chocolate, que sería el noveno idioma de RAE y que dice algo así.
Hay problemas o disgustos en todas partes y circunstancias. O dicho de otro modo, en todos lados se cuecen habas.
En Chile está el Coa, en Norteamérica está el Slang, en Brasil está el Gilio, en España está el Caló, en Francia está el Argot. En fin, todos los países tienen su lunfardo.
Cambalache, emisión internacional en lunfardo.
Porque nuestra RAE
no es la Real Academia Española.
Acá se le llama lunfardo porque, como tuvimos una gran afluencia italiana en nuestro país, hemos adoptado muchas palabras de Italia.
Dicen los eruditos que el cambalache es un lugar o situación en los que predomina el desorden y el ruido. Cualquier parecido con el planeta Tierra no es mera coincidencia.
Y lunfardo es, en su principio, el lombardo. O sea, de Lombardía, de Italia. Y de Lombardía se deformó un poco la palabra y se transformó en lunfardo acá en Argentina.
Cada semana en RAE, Gabriel Corona Chocolate nos invita a revolcarnos en el merengue de Cambalache.
Ahora, el lunfardo tiene muchas épocas, o sea que cada generación tiene su lunfardo. Porque de acuerdo a lo que considera la Academia de Lunfardo, de la cual soy miembro, el lunfardo agranda el idioma.
Cambalache, y dale que va.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de Cambalache. Hoy vamos a entrar en un arte muy, muy particular, un arte muy especial, que si bien viene de la cultura española, creció mucho entre los criollos. Esto consiste en un poeta popular que con su guitarra se acompaña e improvisa décimas octosilabadas, así se dice, y que habitualmente hace contrapunto con otro, se le llama payador. Los payadores fueron, son y seguirán siendo grandes exponentes de la cultura, fundamentalmente esa cultura nuestra, cuando hablo de la Argentina, porque esto sale para todo el mundo. Cuando hablo de la Argentina, digo, tiene mucho que ver con las regiones pampeanas. Y hoy vamos a hablar con uno de los más grandes exponentes de este arte, que es el arte de la payada. Para sintetizar en esta primera parte, les cuento que en el año 2010 la payada fue declarada Patrimonio Cultural de Uruguay y en 2016 Patrimonio Cultural Inmaterial del Mercosur. Yo hablaba de esas rimas poéticas octosilabadas que se dicen de esta manera. Esto se llama Mi Cómplice. ¿Lo escuchamos?
Cuando el cielo se oscurece, la luna duerme en su falda y un anónimo pincel dibuja estrellas de plata. Solo el viento tiene voz por los zumbidos que arranca, que al confrontar con los árboles se convierten en palabras para romper el silencio en mis noches solitarias. Dicen que la soledad, si es enemiga, te mata. Pero si uno se hace amigo, aunque sola te acompaña, no es una única persona quien en el silencio habla. Son dos soledades juntas, la del cuerpo y la del alma. Una sin otra no existe y otra sin una no es nada. Mis canciones más honestas y mis ideas más claras surgieron precisamente en horas de madrugada, cuando un grillo traicionero le pone al silencio trampas. Suelo ponerme de pie enfrentando mi ventana, que es un espejo gigante para mirar mi mirada. Aunque esté entre multitudes y el ruido también atraiga, son efímeros momentos por algunas circunstancias, pero nada es comparable a mis madrugadas largas, donde la luna es mi cómplice hasta la hora que se marcha, que es cuando voy a contarle mis secretos a la almohada. Qué grande es el mundo afuera, qué pequeña que es mi casa, pero si se observa bien, es un palacio de gala, donde no hay trono ni reina, ni emperatriz ni monarca. No precisa de esas cosas, ya que con muy poco basta. Así es mi felicidad y con ser feliz alcanza. Vivirán pidiendo, yo en vez de pedir doy gracias. Cuando me encuentro a mí mismo en mis noches solitarias, cuando con la soledad paso las horas más gratas, mientras habitan silencios en el mundo de mi casa, y recién pueda dormir cuando mi cómplice, cuando mi cómplice marcha.
Porque no es lo mismo un burro que un gran profesor. Chocolate pregunta para conocer. La entrevista de la semana en Cambalache.
Y claro que vamos a preguntar para conocer, y para ello Micaela Polak, nuestra productora y coordinadora, ha convocado a uno de los más grandes exponentes de la payada, un divulgador de este género en la Argentina y en Sudamérica. Él es licenciado en comunicación social y realiza talleres para jóvenes sobre la poesía criolla. Ha participado de muchísimos duelos con distintos raperos, que eso también últimamente se había visto mucho, que de seguro vamos a hablarlo con él también. Y él hace muchos, pero muchos años que recorre distintos escenarios con su compañero David Tocar. Quien escuchábamos en Mi Cómplice es nuestro entrevistado de hoy, al quien ya tengo el gusto de saludar, Emanuel Gaboto. Hola, Emanuel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Chocolate? Qué alegría volver a estar en comunicación contigo desde aquellas hermosas tenidas con el maestro Héctor Larrea. Qué lindo. Una vez a Micaela por la gratitud, en nuestro caso, de la gratitud para con ella, por la oportunidad de poder charlar un ratito con ustedes. Y bueno, tan interesante lo que hacen, así que felicitaciones y un abrazo para todos los lugares donde llega este espacio, que sabemos que es múltiple y universal, y justamente este arte también es múltiple y universal, el de la poesía de la improvisada.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda, y que fue penetrando y cada tanto va teniendo otra vez repercusión. Y esto que ahora al final yo contaba de esta cosa que, viste, los pibes ahora hacen lo que se llama guerra de gallos, viste, que ustedes, que es la cultura rapera, esta batalla de gallos, no guerra, batalla de gallos, y ustedes se han cruzado con ellos, porque este arte magnífico que tienen como los payadores de ser esto de la improvisación, un arte impresionante que sorprende de distintas maneras. ¿Cómo te nace esto,
bueno,
Manuel?
Que en tres de los últimos documentales importantes, lo que tiene que ver con el arte urbano, en este caso con la improvisación, uno de Casu, que incluso ahora en estos días vi que en la Feria del Libro va a estar también presentando su libro, que es una de las principales exponentes no solamente femeninas, sino de todo el género. Otro que se llama De la Calle, que lo pueden ver por Paramount, que son 8 capítulos que participan de los principales exponentes de la música urbana del mundo. Ahí también estuvimos los payadores, y como si eso fuera poco, en la película que se está haciendo de Asesino, que es el rapero improvisador con más títulos obtenidos en lo que tiene que ver justamente con la batalla de gallo, también nos han dado la participación. ¿A qué voy con esto? Que más allá de nuestras diferencias y similitudes, ellos también reconocen en nosotros una especie así como el inicio de la rima improvisada, que así realmente fue en estos últimos tiempos, estos 20 años aproximadamente, que venimos compartiendo con ellos. Ha quedado demostrado que también tenemos incluso más cosas que nos unen que por ahí que nos separen.
Claro que sí, sin ninguna duda, y ustedes, ¿cómo no reconocerlos como los iniciadores? Por eso, hablando de inicio, te preguntaba, ¿cómo te nace a vos los comienzos? ¿Cómo llegás a la payada?
Bueno, mis comienzos, que no son, en el caso de la mayoría, iguales, tienen que ver con la familia. Más allá de que yo pienso, como dice el repentista cubano Alexis Díaz Pimienta, que todo tiene que ver con la niñez, y a partir de un gusto de la niñez uno por ahí proyecta después, con el correr del tiempo, un joven en un oficio, o como dice Lito Cruz, el actor vericense, todos nacemos con un don, la cuestión es encontrarlo para luego perfeccionarlo y hacer de él una profesión. En mi caso familiar, porque mi abuelo fue un payador aficionado, mi madre es payadora, Susana Repeto, y entonces en ese nido, por así decirlo, imprimió mis alas y empecé desde muy chiquito, inconsciente y luego conscientemente, a empezar a jugar con las rimas, con la guitarra, con la milonga, etc. Así fue mis inicios, hace cuando tenía ya uso de razón, ya estaba metido en este mundo, por así decirlo.
La riqueza del vocabulario que ustedes tienen, que ustedes consiguen, creo que se va perfeccionando con el correr de los años, pero digo, sería muy lindo acordarse de aquellas primeras payadas, ¿no, Emanuel? ¿Tenés presente, sí, aquellas primeras payadas?
Sí, uno no se las olvida, recuerdo las de entre casa, pero ni hablar las que por primera vez uno hace en un escenario, acá en mi pueblo, en Dolores, provincia de Buenos Aires, en un club de mi barrio. O sea, yo a todos los chicos que van a mis talleres digo que cómo comencé, y sí que era paso a paso, minúsculamente, fui de primero en mi barrio, luego en otros barrios, o sea, siempre en mi pueblo, después en los pueblos de la región, después en otros pueblos de la provincia, después en otras provincias, después en otros países, en otros continentes, pero todo muy muy de a poco, como debe ser, creo yo, para que también tenga después el gustito del sacrificio, los logros de uno. Y así fue que en el Club Sarmiento, en mi barrio Princes, Dolores, provincia de Buenos Aires, en un evento solidario dentro del espacio de mi madre, me invita para hacer unas décimas, que obviamente no fue una payada larga ni nada, sino que han sido dos o tres décimas. Y luego la segunda actuación en un club de jubilados también de mi barrio, mi mamá se enferma y tenía que pasar con otro payador de acá, Pablo Gallantegui, uh-huh. y fui yo, y así arranqué, y ahí pasé después a otras peñas de mi pueblo, hasta que, bueno, luego me empezaron a convocar de a poco, me fueron abriendo camino los viejos payadores a otros lugares, y así creciendo. Y eso fue, yo tenía 12 años, en el año 95.
Qué joven. Bueno, yo quiero contarle a nuestra audiencia que compartirlo contigo, por supuesto, Manuel, que el motivo de nuestro programa, que tiene que ver con el lunfardo, hace también en la payada, en un momento, le cuento a nuestra audiencia, han sido invitados Emanuel y Emanuel Gaboto, con quien estamos hablando, y David Tocar, que es con quien se hace el contrapunto, a la Academia Porteña del Lunfardo. Yo les quiero pedir disculpas porque no tiene una... auditivamente no tiene la calidad que merecen, pero sí merece y vale la pena escuchar lo que en esa payada al lunfardo hicieron David Tocar y Emanuel Gaboto. ¿Lo compartimos, Emanuel?
Con todo gusto.
Como la palabra mente detrás de un rezo que
si salgo del nido a buscar otro sitial, sueño con ser un zorzal, otros días un venteveo, y a veces la encuentro feo, si no hay nada que construya, pero al no tener billuya, igual no voy al marcho lío.
Excelente. Valía la pena, ¿eh? Tenía razón Mica. Gracias Mica, tenía razón. Gracias Sergio. Sergio Bosco, que es nuestro operador técnico. Emanuel, ese arte impresionante de improvisar y también acá mezclando las palabras en lunfardo.
Sí, vos fijate, Chocolate, que lo que dijiste cuando presentaste La Payada pasa con muchos testimonios que los rescatamos justamente por eso, porque el arte de la espontaneidad nace y muere en el momento. Quiere claro. decir que eso se lo lleva el viento. Alguien ese día, por ejemplo, como tantos otros episodios en distintos espacios, lo ha grabado alguien, se ha recuperado y de alguna manera ha llegado a alguna plataforma digital
claro.
o a algún lugar que se ha propagado un poco. Eso es lo que tiene La Payada, que nunca antes se pudo decir lo mismo y nunca después se puede decir lo mismo.
Claro.
Entonces, si ahora hay posibilidades de grabar, pero ¿cuántas habrán quedado solamente en el oído y en el recuerdo de quienes presenciaron, en mayor o menor medida, gran, pequeño, mediano público, esos payadores? Y lo lunfardo está realmente muy propicio porque el tango y los payadores tuvieron mucho que ver en la época de oro del tango, donde incluso muchos de las grandes obras eran escritas por payadores, no sé,
claro.
Pairo, Villoldo, Bettinotti, Gavino, etcétera. Dicen que Gardel soñó también con ser payador cuando se vestía de gaucho y cantaba cifras y milonga, etcétera.
Bueno, dicen que tenía en algún momento Carlos Gardel tenía alguna influencia de Gavino Ezeiza, ¿no?
Sí, por supuesto, y de varios payadores como el propio Juan de Nava de Uruguay, que fue el que
claro.
pasó con Gavino Ezeiza, fue la primera payada profesional que hubo internacional en 1884, y por eso el Día Nacional del Payador, que es el 23 de julio en la República Argentina, que creó Víctor de Sánchez, José Curbelo, fue tomada esa fecha por esa payada que fue en Montevideo, en una cancha de pelota y paleta en la calle San José. Fíjate el tiempo que pasó. Y en ese periodo, justo 1884 a 1915 aproximadamente, donde el tango y la payada estaban muy vinculadas, lógicamente el lunfardo se incorpora. Hasta estos tiempos, incluso nosotros inconscientemente, utilizamos a veces muchas palabras que provienen de ese lenguaje tan particular, por ejemplo, que a veces si uno lo utiliza en otro lugar, en otro país, es un regionalismo que no lo comprenden, por supuesto, que por ahí nos preguntan qué quiere decir cuando dijiste tal cosa, y bueno, viene justamente de ahí.
Bueno, pero esto tiene mucho que ver, Emanuel, con ese arte también que ustedes tienen como poetas, de usar un lenguaje popular con una riqueza muy grande de metáforas en ritmo y rima, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, digo, tal vez sin darse cuenta, al tener ese lenguaje popular, se nutren también de algunas palabras en lunfardo, sin ninguna duda, porque
sí,
está
sí,
en
porque nuestro ambiente se utiliza muchísimo y...
Y es el acervo popular, está con nosotros.
Uh-huh. Está con nosotros, es una característica de argentinidad, y también dentro del criollo se ha metido el lunfardo no solamente al ámbito urbano, que probablemente del cual haya provenido, pero también se ha metido en el ámbito criollo. Y ahí se mezcla justamente la ruralidad con la urbanidad. Vos fíjate que Gabriel Sainz, quien profesionalizó nuestro arte, afrodescendiente porteño, incorporó la milonga, incorporó la décima, e incorporó el tono menor a la payada y el diálogo payadoril, como bien dijiste vos al principio, para que se haga una payada por lo menos tiene que haber dos protagonistas, porque no deja de ser un diálogo, uno puede improvisar solo, por supuesto, pero necesita de otro para unir y vuelta. Y vos fíjate que Gabino era un payador de ciudad y profesionaliza un arte que viene de la ruralidad. Quiere decir que en estos tiempos que pasaron más de 100 años, también se ha mezclado un poco esa ruralidad con esa urbanidad. Fíjate que, por ejemplo, hay cuantos que de la ciudad se han ido a vivir al campo para buscar más tranquilidad, como cuando del campo se han venido a vivir a la ciudad para buscar más progreso. Y en eso también está el lenguaje, en ese
intercambio. Vuelta, sí.
Exactamente, y ahí se mezcla un poco, así como somos que son de raza, también lo somos del lenguaje, y ahí se mete el lenguaje gauchesco, el lenguaje lunfardo, el lenguaje porteño también, que se ha federalizado un poco, porque encontrar un jujeño que capaz que te dice chabón,
sí, claro.
Que también viene de ese origen. Entonces, en esta vuelta de la gente lleva consigo todo, su indumentaria, su gastronomía, su música y su idioma.
Emanuel, y también Gabino Ezeiza era muy agudo con lo que tenía que ver con lo social y lo político.
Claro.
Era como decir lo que después se le llamó cantores de protesta, se puede decir, viste, ya en aquel momento él lo instaló porque era muy agudo en su verba, que tenía que ver mucho con el compromiso político y social.
Así es, incluso después, bueno, lo profundizaron más incluso Martín Castro, Luis
claro.
García, el payador Carlos Molina, y en el caso de Gabino, que era radical, era, digamos, la contra sería el socialismo en aquel momento,
claro.
O sea, Irigoyen versus Palacio, por decirlo, y, claro. Y del socialismo teníamos a José Bettinotti, que fue otro grande, y que sin embargo entre ellos hay una confrontación política, por así decirlo, pero no artística.
Mira vos.
Por eso en hasta en el último payador justamente se ve digamos ese complemento, que era justamente más eso que una confrontación.
Después también tenemos que hablar, y sin alejarnos mucho en el tiempo, pero no podemos dejar afuera a Santos Vega, ¿no? Que Rafael Obligado inmortalizó de alguna manera en la poesía.
Sí, bueno, Mitre, Ascasubi, Santos Vega, como Martín Fierro, son un poco los inicios, mezcla de leyenda y de realidad que tenemos en el arte. Nosotros estamos convencidos de que han existido, incluso acá en General Lavalle, muy cerca donde yo estoy ahora. Hay, en la estancia de las tijeras se dice que ahí descansan los restos de Santos Vega, y donde hay un monumento donde se hace actualmente la fiesta nacional Semana de Santos Vega. Acá enfrente de la plaza, enfrente de la iglesia de Dolores, de la nuestra parroquia Señora de los Dolores, se llama justamente el pueblo por la Virgen, hay un documento que supuestamente una señora María Tal, viuda de Santos Vega, se casó con Tal y concordaría más o menos la fecha. Y en el caso de Martín Fierro hay dos libros, uno de Abel Gari, de Ayacucho, poeta, y otro de un juez marplatense que trabajó acá en los tribunales de Dolores, Agustín Villasol, que se llama Yo, Melitón Fierro, que cuentan un poco la historia de quién supuestamente se puede haber inspirado José Hernández en el Martín Fierro. Quiere decir que tanto el Martín Fierro como el Santos Vega, aparte de ser grandísimas obras literarias, probablemente hayan sido inspiradas en personas que fidedignamente han tenido vida y han hecho este mismo arte de la improvisación. Incluso acá también en Dolores hubo una pulpería que tuvo Juan Gualberto Godoy, payador mendocino, que en la metáfora de que a Santos Vega le ganó el diablo, fue supuestamente ese el payador que le haya ganado, el famoso Juan sin ropa, a Santos Vega esa payada cuando se le corta una cuerda. Y bueno, mezcla de literatura, mezcla de realidad y mezcla de arte. Es un poco nuestro inicio también.
Qué linda figura, ¿no? El Juan sin ropa que le hubiese ganado la payada y lo dejó y era el mismo diablo. Qué lindo. Manuel, lamentablemente se nos fue el tiempo. Seguramente, y abusando de tu bonomía, vamos a convocarte nuevamente. Quiero agradecerte infinitamente haber compartido con nosotros el cambalache del día de hoy, darte un abrazo fraternal a la distancia y esperar a que se llegue el próximo y que sea lo antes posible. Gracias.
Un abrazo a Micaela. Dale. Y a Chocolate también, y pensaba hacer recién una décima, Spinela, que en sobre letras de RAE vuela, porque pienso sin escrache de que no hay nadie que tache la décima de un cantor del lunfardo o payador que hoy habló por Cambalache.
Gracias, gracias Emanuel, esto te prometo que queda como corte para Cambalache, te lo dejamos eternizado en el aire. Gracias.
Bueno,
gracias. Gracias, un abrazo gigante.
Gracias.
De esta manera hablábamos con este grande, con Emanuel Gaboto, uno de los grandes exponentes de La Payada. Le digo gracias a Micaela, le digo gracias a Sergio, a ustedes por supuesto, nos reencontramos en el próximo Cambalache, pero nos despedimos con este contrapunto que a David Tocar y Emanuel Gaboto pusieron como título, pero por algo se empieza. Chau.
Compañero Emanuel Gaboto, que me acompañe donde esté la verdad en el sendero, y ya que en el mundo entero hay acto de fortaleza para encontrar la tibieza que abrigue nuestra esperanza, aunque ni con mucho alcanza, pero por algo se empieza.
Y acepto, David Tocar, este lindo desafío, con lo suyo y con lo mío, algo vamos a lograr, ya que aprender y enseñar, el nuestro destino pesa, como aquel que se confiesa ante un Cristo y lo perdona, la culpa no lo abandona, pero por algo se empieza.
A un semejante que se cae en el fracaso, dale tu alma en un abrazo que de nuevo se levante. Siempre existe algo importante que derrota la tristeza, levantando a quien tropieza o estar cuando alguien demande. No será un acto muy grande, pero por algo se empieza.
Siempre es triste ver caer al abismo de la duda a un hermano, y sin tu ayuda no se podrá sostener. El sol al atardecer se cae pero regresa con actitudes como esa de alumbrar a cada día. Uno no es sol todavía, pero por algo se empieza.
Puedes enseñar a un hijo, aunque sea una hora, que tras la computadora hay un mundo que mirar. Si en lugar de un celular haces un juego de mesa y vuelve el rompecabezas, la rayuela, la escondida, no le cambiarás la vida, pero por algo se empieza.
Aquel que le enseña a un hijo conjugando el verbo amar, y que le muestra al rezar la imagen de un crucifijo, será un padre más prolijo y con más delicadeza, quien en una sobremesa respete a vuestros mayores, será un padre con errores, pero por algo se empieza.
Que tiene cantidad de millones y procede a comprender que se puede ser feliz con la mitad. Si en honor a la igualdad repartiera su riqueza con el que tiene pobreza, no volverá generosos a todos los poderosos, pero por algo se empieza.
prisa trae crueldad. La crueldad al tiempo mata a quien piensa que con plata compra la felicidad. El valor de una amistad se logra con la nobleza. Lo que más nos interesa, si esto entiende el poderoso, no será más generoso, pero por algo se empieza.
Si sembráramos amor y tomáramos conciencia que en lugar de la violencia el diálogo es lo mejor, no extinguimos el dolor moviendo una sola pieza, y un solo acto de grandeza no terminará en segundos todas las guerras del mundo, pero por algo se empieza.
El ser humano violento que al diálogo nunca accede, quien piensa que un golpe puede superar un fundamento, en la cárcel del lamento su educación deja prisa. Si tuviera la entereza de calmarse y dialogar, no lo han de canonizar, pero por algo se empieza.
Nuestra gente, cuidemos nuestro lenguaje,
cuidemos cada paisaje, cuidemos nuestro presente,
cuidemos el medio ambiente y nuestra naturaleza.
Lo que el corazón expresa, dicen Gaboto y Tocar,
a veces cuesta empezar, pero por algo se empieza.
Ahí estábamos escuchando a David Tocal y Emanuel Gaboto en Cambalache. Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Gracias por acompañarnos. Guillermo Vega en la operación técnica. Mi nombre es Juan Sixto. Y nos vamos con un tanguito de Horacio Ferrer, en este caso cantado por María Graña. Chiquilín de Bachín. Chao, gracias. Nos encontramos mañana.
Por las noches, cara sucia de angelito con blue jeans, vende rosas por las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de vos, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Valeame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí. Sol pone a los pibes
delantales.
entender. Él aprende cuánto se
le quedaba por saber.
Y a su madre mira, gira, que te gira, pero no la quiere. En la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el violín. Cuenta del hambre que no